Bienvenidos amigos hypeados y hypeadas, una nueva edición, programa, unidad, capítulo, episodio, lo que quieran decirle de este podcast que hace ya 53 programas hacemos aquí junto al señor Hernán Fretes.
¿Qué tal, señor?
Y al señor Guido Villanueva.
Buenas, buenas, buenas.
Mi nombre es Gaby y seguimos así en este capítulo solemne.
Escuchando.
Hoy hablando de una serie que hace rato tenemos ganas de dedicarle un podcast, que es Rick y Morty, una serie animada. Y quizá una de esas que hace tiempo viene haciendo mucho ruido en una comunidad que ya no es under, podría decirse, del tema dibujos animados, sino que ya como más global, más expandido. ¿Ustedes, chicos, la tienen como por ahí una de las series más de renombre últimamente?
Sí, yo creo que sí, junto a BoJack. Me parece que son como las dos series del momento de animación. Netflix estuvo como en una época de sacar varias, ahora me parece... Como...
Desconozco mucho cómo está Netflix.
Y estaba F for Family, ¿no?
F is for Family.
Esa había sido una. Yo empecé a verla, me pareció como divertida, pero la dejé de ver. Y me parece que es un refresh que pega, ¿no? O sea, veníamos de varios años con lo que era American Dad, Padre de Familia y Bob's Burger como las últimas series de animación. Y... sobre todo acá en Argentina pasó algo muy interesante estos últimos años que yo creo que tiene que ver un poco con el boom que tuvo, que es el regreso de Adult Swim, mítico programa para adultos o comienzo de programación para adultos que tenía Cartoon Network pasada a las 10 de la noche, que ahora se pasó, si no me equivoco, a ISAT, ¿no? ISAT ahora tiene Adult Swim por las noches. Y fue un buen regreso, ¿no? Para la programación no solo de adultos y de en sentido de animación. Podemos encontrar de todo tipo, como Mora Lorel, que es una que también recomiendo. Está hecha medio en stop motion, muy parecido al videoclip. Ubica en Burn the Witch de Radiohead.
Sí.
Ese videoclip hecho como en muñequitos de plastilina. Tiene una onda así que lo recomiendo mucho. Pero bueno, también llegamos... por Adult Swim a Rick and Morty.
Sí, creo que lo hablamos en otra oportunidad con el tema de que hay mucha animación hoy dando vuelta, pero la enfocada específicamente al público adulto, digamos, es como que haya desplazado incluso a los Simpsons, podría decirse. No sé, sí, me da la impresión de que hoy
ha
quedado...
Tampoco es tan difícil hoy en día.
Hoy no, no.
Los Simpsons de hoy,
no.
Sí.
No, claro, digo que a los Simpsons de hoy, no es difícil reemplazarlo.
Yo lo que iba a decir es que yo nunca fui muy fan, mi consumidor de muchas series animadas de adultos. También porque sentía que eran todas iguales en un punto, o eran muy parecidas con esto de tono paródico y satírico sobre la sociedad norteamericana. Intenté darle una oportunidad a Futurama, no me copó.
Yo la única que en su momento logró coparme era como que notaba como que era un
Family,
párrafo diferente.
Ahí sí la veía.
Sí, los Reyes de la Colina me parece que tenían como una propuesta copada, porque acuérdense que en verdad Reyes de la Colina sale después de Los Simpsons, pero creo que ahí casi en paralelo con Padre de Familia, si no me equivoco. Y Padre de Familia, si bien es como más cerca a Los Simpsons, me parece, en ciertos puntos, Reyes de la Colina era un poco más serio, no sé cómo explicarlo, digo, era animada, pero tenía una cuestión un poco más de sitcom, no sé cómo terminar de explicarlo bien, que me pareció que la propuesta era interesante, pero no sé si llegó a romperla tanto como, bueno, después lo que tuvimos fue el gran boom de Padre de Familia y American Dad, que le seguía, digamos. Creo que Futurama, cuando apareció a mediados de los 90, 2000, fines de los 90 y 2000, como que se había relanzado, había mucha expectativa, con el tiempo decayó. De hecho, decayó más rápido que Los Simpsons mismo.
Sí,
y bueno, y me parece que la única alternativa que yo venía viendo que me gustaba era Bob's Burger. No sé si lo ubican de FX.
Sí,
pareció como una bastante copada... No tenía
los
tampoco.
Los dibujitos parecen marionetas de los Muppets. Tiene esas caras así.
Sí, esas caras largas. Pero me parecía como una propuesta bastante interesante. Y después, no sé, en algunos programas como MTV teníamos los refritos de Beavis and Butthead y Daria cada tanto, Ren y Stimpy, etcétera.
Pero bueno, para el público adulto, digamos... y también hablando, volviendo a Rick and Morty, decimos que a medida que va pasando el tiempo, las series van perdiendo la esencia o se vuelven repetitivas o tienen que ir a fórmulas un poco arriesgadas para su tono. Y por eso Rick and Morty hoy en día creo que está atravesando un periodo de gracia, porque dentro de todo es una serie joven.
Sí, totalmente.
Tiene tres temporadas.
Sí. perdón, Gaby, y para marcar que creo que es una diferencia importante. Tiene, yo creo que lo bueno es que logró hacerse de una serie tan de culto que se respeta mucho a los productores y directores de la serie, por lo que tienen bastante libertad, ¿no? Y a diferencia de Los Simpson, que lo que pasa es que creo que, si bien es una serie animada de 20 minutos, trabaja, al igual que BoJack, con temporadas cortas de 10 o 12 episodios, como mucho. Veníamos acostumbrados a que Padre de Familia, Los Simpsons, todas las series que nombrábamos eran temporadas largas y tenían hasta 24 capítulos, es decir, el doble. Entonces, lo que está bueno es que trabajan con el tiempo que quieren, trabajan con la libertad creativa que quieren también, y eso les permite generar cierto hype, porque son 10 capítulos que relativamente te los devorás al toque, si los seguís semanalmente, y ya está, tenés que esperar otra temporada. Eso me parece buenísimo, digo, y mantiene la esencia también, ¿no?
Eso que decía de la libertad del estudio y de cuánto les importa o no hacer un mango con la serie, que de por sí ya lo están haciendo, pero fíjate vos que estamos acostumbrados que en otras series la subís a YouTube y automáticamente te la borran, ¿viste? Por el tema del estudio que está atrás de eso, que meten plata, y vos entrás a YouTube hoy, ponés Rick y Morty y te aparecen todos los capítulos completos, subtitulados, con todos los modos que vos quieras, digamos, hay como una cuestión que te das cuenta de que los que están haciendo esa serie no quieren hacer algo cerradito, chiquito, quieren estrujarle cada peso. Al contrario, creo que quieren hacer algo que se expanda de la forma que lo logra hoy las redes, YouTube y todo eso.
Es que creo que entienden el público al que va dirigida también la serie y cómo consume ese público, porque ya es difícil que alguien ponga la tele para ver tal cosa. Hoy se consume muy, muy distinto a como se consumía hace, no sé, 10 años, 5. Menos, no sé.
Sí, sí, sí.
Entonces entendieron que el público de este tipo de series es un público millennial, semiadulto, adulto, como quieran decirle, que consume mucho a través de internet. Entonces me parece que el negocio está en otro lado, no en el capítulo en sí, sino lo que se genera alrededor.
Sí, alrededor. Bueno, obviamente los mismos directores y productores cuando hacían estos chistes o estos estrenos falsos por Twitter, sí. Y cómo se autojoden ellos mismos, digamos, y joden al resto del público y no les importa nada.
Totalmente. Y con respecto a esto que se decía de los 10 capítulos y eso, creo que entienden a la serie como una serie de comedia, más allá de como una serie animada. Porque si vos ves, respecto al esquema clásico de series de comedia que encontrás o en Netflix o en HBO, capítulos de 12, temporadas de 10, 12, 13 capítulos de 20 minutos, que es lo que se estima para una comedia, por lo menos en Estados Unidos, viste esos capítulos cortos, comedias que las puedes ver.
Sí, una comedia estándar, digamos.
Claro, comedia estándar. Entonces creo que respetan un poco más el sentido de la comedia que de tiene que ser una serie animada. Entonces,
y es una comedia en tiempos digitales, en tiempos de Netflix, en tiempos de YouTube, donde no te dan ni 5 minutos para que veas el próximo ni 5 segundos para que veas el próximo capítulo.
Totalmente.
Digamos. Es esa forma de ver.
Y aparte, Rick and Morty creo que su logro, uno de los logros más grandes, es que no solo es una comedia, sino que también es una comedia de ciencia ficción y usa la ciencia ficción en serio. O sea, no es una pelotudez. O sea, habla de cosas, de tópicos de la ciencia ficción a través de la comedia. Y está buenísima esa mezcla. Y es algo que nunca se había visto. Es como esta especie de Volver al Futuro pasada por crack. ¿Viste? Como, no sé. O delirosa. Sí, sí. Que está buena. Y además es de calidad, digamos. Porque eso es innegable. Tiene guiones de la puta madre. Laburo visual también.
Sí, este es muy bueno. Tiene la libertad de jugar tanto con la ciencia ficción que te permite mucha sorpresa también. Es como que vos mirás un capítulo y decís, bueno, no sé qué va a pasar, porque a veces tiene giros dentro de la trama. No sé, mucha sorpresa. La verdad que en ese sentido
yo
está buena.
Yo con Morty nunca sé qué va a pasar. Y eso está, es algo bueno. O sea, no es que puedo ver, porque van por lados sí, que no genial. Te imaginabas. Y claro. Cualquier delirio que saquen va a funcionar, porque en el cómo está construido ese delirio, no necesitas más nada. No
mismo tienen historias y una historia lineal, digamos, que sigue muy por debajo la trama, que puede ser las relaciones de Jerry y Beth. Sobre todo la segunda tenía como una trama muy enganchada entre los capítulos. Pero me parece que hasta haciendo capítulos que vos capaz te das cuenta que son algún capitulito de relleno, qué sé yo, está muy bien.
Y en esta temporada es como que dos o tres capítulos, además de volarte la cabeza, no sé si a la altura de algo espectacularmente bien hecho, pero sí a la altura de mierda, me llevaron para este lado y de repente dieron un girazo, pero no de 360, de 720 y todo lo que vos quieras. O sea, y es más, hasta en las publicidades te engañaban de que iba a ir un capítulo, claro. Y de repente nada que ver. Dos cositas que quería decir. Los orígenes. Ya que van a que la gente que esté escuchando y tenga el internet ahí enfrente, busquen el video de el origen, digamos, de Rick y Morty, que es un corto llamado Las aventuras de Doc y Marty, que están basados obviamente en los personajes de Volver al Futuro. Si ustedes lo pueden llegar a ver, van a darse cuenta de la locura que tiene ese tipo y de cómo con Rick and Morty tiene que dar dos o tres pasos para atrás, porque si no los cancelan directamente. Pero en ese corto fue el que llamó la atención de Dan Harmon para que digan, bueno, a esto hay que buscarle la forma de que un poquito se pueda ver en la tele. También les recomiendo que vayan a ver los videos de cómo es el proceso creativo de estos locos de mierda, porque es realmente hermoso ver cómo hacen. Es increíble, no se puede creer, porque incluso cómo graba las voces Justin Roiland es ya poco ortodoxo, digamos. Se graban las voces y después se anima, como en todos lados, pero acá más.
Es algo muy común eso igual.
Y Dan Harmon, que es conocido.
No es algo que sea sí. ajeno a otras sesiones de doblaje, pero pasa que
permite la improvisación.
No es común, pero sí es verdad que las voces, sobre todo gente que labura con voces, y mientras vos la vas, no sé, filtrando por otras sustancias, etcétera, etcétera, se vuelve un poco distinta. Y al tener que hacer 40 voces, digamos, tenés ese desafío. Yo me acuerdo mucho un tipo que hace algo parecido acá en Argentina, no salvando las distancias, pero es Julián Cartoon, que tiene una serie que se llama Aventuras del Corazón Roto, animada también, para adultos, que la recomiendo. Es una versión argentina de una serie animada para adultos, digamos. Y todas las voces las hace Julián Cartoon. Y es un talento especial ese, el de hacer muchas voces vos solo, digamos, porque tenés que crear.
Claro, claro. Y bueno, y es exteriorizar las voces en tu cabeza, teniendo en cuenta que el personaje de Rick es un tipo que constantemente está borracho y que eructa entre medio. Yo cuando vi la primera vez eso dije, ¿what? ¿Qué quieren hacer con esto? Es una locura. Bueno, pero ahí me empezó a gustar más todavía. Pero incluso Justin Roiland, cuando tiene que hacer algunas voces de Rick, y definitivamente Rick en pedo, él también se pone un poquito en pedo. Eso hay que destacarlo, digamos, porque es
actor
de jugársela
método
por el personaje, y que probablemente, claro, y probablemente no le salga tan bien como le sale si no estuviese bajo los efectos de alguna sustancia. Y bueno, antes de pasar a lo que es el repaso de la tercera temporada,
de las anteriores,
un poquito también breve lo que fue la primera, exactamente, porque si no por ahí perdemos contexto, me gustaría destacar que el que esté escuchando esto y no quiera comerse los spoilers después, le digo, mírenla una y otra vez si pueden, porque se van a dar cuenta de lo hermoso que es encontrar esos pequeños vínculos, nodos, entre capítulo y capítulo, y entre todo un universo que, en definitiva, es un universo conectado. Todos los capítulos, de alguna u otra manera, transcurren linealmente en una línea del tiempo, digamos, en una historia central, y eso es lo lindo de la serie. De a poquito van metiéndose, digamos, como en agenda. Y es lo que carece en otras series, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Los Simpsons, lo más de continuidad que puedes llegar a tener es que se muera un personaje, digamos. Obviamente no lo puedes sacar más adelante. O alguna reminiscencia de otro capítulo. Pero esto es como otra forma de ver las series animadas y eso está buenísimo. Así que, a menos que quieran agregar algo
pasemos,
más, chicos,
pasemos,
vamos a la
pasemos
parte de spoilers. Esta parte de spoilers, vamos a ver si podemos de a poquito ir hablando de cada uno de los capítulos de esta temporada. Primero les quiero decir, en comparación con la primera y la segunda, la tercera, a mí me da la impresión de que tiene como elementos que
a mí me parece que, a diferencia de la primera y la segunda, la tercera abraza más el tema de una trama que tenés que seguir capítulo a capítulo. Me parece que la primera y la segunda podés ver capítulos sueltos que lo vas a entender bastante más que esta, que me parece que tiene una trama como entendido que tiene que ir como se abrieron subtramas que tiene que ir desarrollando y para mí no podés mezclarla tan fácil la tercera.
Sí, es medio raro. Yo ahí difiero un poco. Yo creo que, en verdad, la primera es como un poco más independiente algo, un poco, no tanto. La segunda ya empieza a agarrar cosas de la primera y sí pasa lo que entiendo. Yo creo que para ver el primer capítulo de la tercera temporada tenés que ver el último de la segunda. Eso sí. Y ahí sigue una trama, pero después del primero es como que se empieza a alejar de eso. O sea, digo, el primero termina de una manera y después se enfoca como en darle más puntualidad a las historias. Sigue cierta trama, como digo siempre, lo de Sherry Beth, que me parece que es como lo más importante, por lo menos en esta temporada, el hecho de cómo se relacionan. Y retomando lo que pasa en la segunda, es este intento de Beth en vincularse mucho más al padre, digamos. Esta cosa de inconclusa en cuanto a relación madre, hija-padre que nunca tuvo. Sin embargo, sí, como vos decís vos, me parece que debido a eso y a la falta de Sherry como parte de la familia, que era como bastante sostén en la primera y segunda temporada, como siendo esta persona que quiere mantener la familia unida y que es como el único que se da cuenta de lo que de lo peligroso que puede llegar a ser Rick, salvo Morty algunas veces, que tiene las discusiones y va y vuelve, lo mismo pasa con Summer. Me parece que acá está como más libre y puede basarse en historias y tomar más libertad. Sí, me parece que yo noté que en esta tercera temporada lo siento más distanciado a Rick y Morty.
Porque se vuelve más coral la serie para mí. No es tan centrada. O sea, son el eje obvio ellos dos, pero me parece que habla mucho más de otras relaciones que antes no se veían. Por ejemplo, claro. lo de Beth y Rick. Hay otras se empiezan a armar otro, o ves otros costados de los personajes.
Esta relación de Sherry con los hijos solos también
es otra que me parece que está bueno el camino que toman, porque ya tenemos dos temporadas anteriores donde fueron muy de Rick and Morty y los personajes de la familia aparecía, pero lo central eran ellos dos, y acá se permite el hecho de que se separen, que se peleen un poco más, que se distancien más y que no se puedan ni ver mucho más que las anteriores. Como que Morty ya conoce a Rick mucho más que antes, entonces ya sabe cuándo se tiene que ir, abre un portal, se va. Es como mucho más, se vuelven más independientes los personajes también. Antes era más como un dúo, y ahora es como que se puede abrir más y entienden que tienen un mundo tan abierto que pueden hacer lo que quieran, me parece.
Y además, igual más allá de esa cuestión de cómo se relaciona con ese universo que seguramente se va expandiendo, hay una cuestión que es constante en todas las temporadas y que tiene que ver con esa conexión entre la historia principal o todo lo que ocurre alrededor, que ocurre mucho en esta temporada incluso, que arranca muy de golpe, viste, conectando todo, y de repente empieza a irse de a poquito, a bifurcarse el camino, digamos, a tratar historias como más alejadas del eje central. Pero después, bueno, llega un momento que vuelve todo de nuevo. Digamos, esa constante de que parecen incluso que los capítulos son inconexos, se va repitiendo temporada tras temporada.
Sí. Sí, también está el tema de que toca tramas que tocó en otras temporadas que quedaron como ahí sin resolver, y retoma y toca otra vez estos mismos tópicos, digamos. Por eso digo que también la tercera es más consciente de que existen otras dos que las otras dos, que podían sostenerse como temporadas aisladas, digamos. Uh-huh. Me parece que esta es consciente que hay dos más antes. Y en ese sentido creo que sirve para expandir un poco esta idea de multiverso y la complejiza un poco más también.
Sí.
Y hay que recordar también de que entre el final de la temporada 2 y el comienzo de la temporada 3 hay prácticamente 2 años de diferencia. Es mucho, digamos. Arranca el primero de abril de 2017 la tercera temporada, habiendo terminado la segunda el 4 de octubre del 2015. O sea, son casi 2 años. Incluso entre el primer capítulo de la tercera y el segundo hay 3 meses de diferencia.
Ahí es donde yo creo que es súper importante el lugar que terminó ocupando Netflix como disparadora de la serie, me parece. Yo, sinceramente, hasta el año pasado, vos diciendo que había terminado la segunda temporada en 2015, no recordaba tanta gente hablando de Rick y Morty. No. Me parece que fue todo a partir de que la suben a Netflix.
Totalmente. Creo que es más o menos lo que pasó con Black Mirror. O sea, Netflix tiene fuerza en cuanto a distribuir, porque no es un contenido original de Netflix.
Claro.
Netflix nada más que lo que hace es distribuirla. Pero todos sabemos que Netflix tiene poder en ese sentido, y si lo ves en Netflix, bueno,
también de hecho, mucha gente pensaba que era una serie de Netflix.
Claro,
Rick y Morty.
Y como Black Mirror, la gente pensaba que era una serie de Netflix. Lo que sí creo es que es una serie muy del boca a boca. Entonces creo que se sucede esto de decir, che, mirá Rick and Morty, y después lo empezás a ver y te gusta, y después vas a otro y le decís, che, mirá Rick and Morty, y así se va construyendo como un culto, que en realidad tampoco creo que Rick and Morty fue culto en las primeras temporadas y ahora me parece que es bastante más popular que antes. No sé hasta dónde llegará porque...
Sí, sí, y ahora incluso ahora está llegando con el tema de las traducciones a un público que quizá le da paja ver los capítulos en inglés y le gusta lo traducido, y ahora están empezando a surgir las primeras traducciones de los capítulos de Rick y Morty, lo que habla un poco de la masividad.
Me da mucho miedo eso, pensar igual en eso.
Sí, yo vi un par, no me gustaron.
Y no, pero es muy difícil, es muy tiene cosas muy de nicho también.
Sí.
Bueno, hay que conectar el comienzo de la tercera temporada con el final de la segunda, obviamente, porque son prácticamente un 2 en 1 ese capítulo.
Sí,
es
sí.
Más, te diría que el comienzo de la tercera es un episodio 0, podría decirse.
Sí.
Porque arranca...
Es esos episodios que un cliffhanger...
Cliffhanger.
Sí, perdón, se me trabó todo. Que se sucede y te deja como manija para la próxima y lo retoma el del primero de la que sigue, digamos.
Sí. Y te deja re manija aparte. O sea, claro. Porque ese final de segunda temporada, digamos, te deja con un montón de cosas que vos decís, mierda, terminó todo mal. De hecho, hasta podés llegar a pensar de que si alguien hubiera dicho, mira, esta serie no va más y termina ahí, medio que no podías decir nada tampoco. Y bueno, ahí es donde entra a ganar fuerza, digamos, esto de los mundos que son controlados por federaciones o por ciudadelas. Esa federación galáctica que está controlada por los Gronflomitas, nombre bien rarito, pero que son como unas moscas, digamos, insectoides, que incluso como arranca el primer capítulo, ya está genial, digamos, porque es toda una simulación que lo quieren llevar a Rick a... que diga algo que no lo va a decir, digamos, en ningún momento, porque es más inteligente que el resto de la humanidad o de la galaxia, podría decirse. Y esa Federación Galáctica que está dominando de alguna manera la dimensión en donde vive ese Rick y el Morty que conocemos, que creo que es la C-158, la galaxia.
Muy Green Lantern todo ahí.
Muy Green Lantern, exactamente, la C-158. Y bueno, que quieren obligarlo a Rick a que de alguna manera entregue lo que él tiene en su poder, que es parte de su conocimiento y todo eso.
Me gusta mucho cómo Rick es medio un Han Solo de la galaxia, o sea, todos lo llaman por sus servicios, digamos, y a su vez es medio un rockstar del universo, o sea, todos los mundos lo conocen. Y eso
parece
está
que
bueno.
Le chuparon huevo todo.
Claro, es que le chupa un huevo todo.
Le chupa un huevo todo. Y aparte, eso en las anteriores no estaba tan visto, esta figura de Rick como que todo el mundo lo conoce, digamos. Acá me parece que se nota un poco más que en las anteriores. Y Rick le dijo, bueno, va porque, bueno, es su
porque
mundo.
Le pagan.
Claro, bueno, aparte.
Es más, él fue el que le creó el arma a uno de los Gronflomitas que se dedicaba a ser como un Han Solo, ese sí. O no, sí. Como un Boba Fett, podría decirse.
Sí.
Que era el Boba Fett que quería matar a la persona Gas, digamos, que era el que cantó después la canción con Morty, que se llamaba Goodbye Moonman.
Sí, sí, sí.
Temazo. Bueno, en esa parte, digamos, que muere el personaje después, Rick le crea el arma con la cual tenía que matar al ser gaseoso ese, que era un peligro. Pero volviendo a ese capítulo y hablando un poco de las simulaciones, Rick incluso se inventa una historia en la cual él pierde a la mujer y a Beth por medio de un accidente y por eso crea el arma, digamos. Y es todo mentira. Él todo el tiempo juega con la mente de las personas que lo quieren llevar a eso.
Sí, tiene como esta cosa de que Rick siempre está 3 o 4 pasos más adelante que todos.
3 o 4 universos, te diría, más adelante.
Sí, pero está bueno eso en el personaje, porque lo bueno es que lo ponen en situaciones donde no se hace repetitivo. Creo que con otro personaje se podría hacer muy repetitivo el hecho de que siempre esté adelantado y que no...
Claro.
Pero lo ponen en diferentes situaciones, sobre todo, por ejemplo, este juego que hace con que vos, en las diferentes realidades, no terminás sabiendo quién es quién, y él es como que jode con eso, o sea, Rick no podría... perdón, Morty no podría ser Morty, Rick no podría ser Rick, y él juega con eso, constantemente. Es una ida y vuelta que siempre te repregunta Y te llama a decir, che, me estaré perdiendo algo de algún capítulo anterior, o algún guiño, o algo que me dé la certeza de qué Rick, con qué Rick estoy viendo, qué Morty estoy viendo, qué Beth estoy viendo, etcétera.
Yo no sé si irán, bueno, si irán por el lado canónico, tipo de mantener un canon o lo que fuera, pero me parece que cada vez la serie pierde menos interés en que entiendas si quién es, qué Rick es cuál, qué Morty es cuál.
Sí, digamos
incluso
que
se juega con esto de Beth como clon después.
Sí, y lo mismo, capaz el único que pegó como que quedó como siempre dando vueltas es Evil Morty por la cuestión de que fue el primer personaje como que aparece con un Morty diferente, no un Morty boludo ni con carita feliz ni bla bla bla.
Creo que igual que la serie lo deja bastante claro eso de que no importa si sos un clon o no, le dice, bueno, en el anteúltimo capítulo.
Con todas las realidades que hay, siempre hay uno, hay otro vos,
claro,
no importa que nada.
No importa.
Sobre
nada.
Todo él tiene esa cosa súper nihilista de si este mundo se va a la mierda, me chupo
no
un poco, o sea, mi hija, hay otro universo donde vos también vas a seguir siendo mi hija, mato al Rick de ese lugar y listo. O sea, eso es increíble. O sea, ahí está como la dosis adulta y súper nihilista del chabón.
Y no sé si nihilista, pero sí me parece que está bueno eso de que el chabón se preocupe por cosas. En realidad, medio que Rick no se preocupa por nada, pero simboliza un poco esto de que el ser humano se preocupa por pelotudeces cuando en realidad hay cosas importantes para preocuparse, y es lo que le dice es lo que dice Rick en esta historia, como diciendo no me importa quién sos vos, hay miles de realidades distintas, vivamos lo que tengamos que vivir y nada, y ya fue. O sea, por eso creo que también le habla un poco al espectador, que no importa tanto quién es.
Pasa mucho en otras temporadas. De hecho, hay que decir que el Rick y Morty de esa dimensión no son los de esa dimensión, sino que como vieron su dimensión totalmente destruida, que creo que es un capítulo que hace mucha referencia a Cronenberg.
Es que son los monstruos Cronenberg.
Claro. Claro, esos son los monstruos Cronenberg que dominan esa dimensión, y ellos tienen que ir a otra y matar a los Rick y Morty.
Van a una dimensión donde explotan, donde el experimento de Rick y Morty sale mal y ellos se matan. Aprovechan e irse ahí. No, eso es excelente. Creo que es el segundo o tercer capítulo de la primera temporada.
Sí,
y ya eso te pega un mambo y dices, ah, ¿qué estoy viendo? Para mí es uno de los mejores capítulos de toda la serie en general.
Y hablando también un poco de esa cuestión de las personalidades de los personajes y de lo que busca en realidad esta temporada, más allá de lo que ya vamos a adentrar, que es el tema de Evil Morty, que es como que cruza todas las temporadas más que esta en particular, el tema de las relaciones en familia, creo que al que más lo ponen a prueba en esta temporada es obviamente a Rick, porque es quien cruza todas las aventuras, digamos, pero lo vemos como una persona sufrida, más allá de que siempre fue un sufrido. De hecho, la frase de Wubaludup significa estoy en dolor, digamos, siento mucho dolor, traducido al lenguaje de Beer Person. Y el capítulo de Pickle Rick lo vemos un poco más a eso, como que el loco está convirtiéndose en un pickle, mientras la familia está yendo a la terapia familiar, digamos. Es como que el proceso lo están atravesando los otros, pero lo están dejando totalmente afuera de ese proceso. Más allá de que él quiera o no estar en el mismo, tienen que atravesar, digamos, ese momento duro, pero solos, Beth, Summer y Morty.
Lo que pasa es que la familia no se fuma más muchas cosas del Rick. O sea, lo acompañan y saben el rol que ocupa, pero medio que le tiran de todo. O sea, le tiran con de todo en el hecho de pasarle factura. A todo el tiempo le están pasando factura,
yo creo que,
a Rick en esta temporada.
Bueno, yo creo que el que más se nota es Morty. En Morty se ve como una evolución.
En Beth también
todo,
se nota, me parece.
En Beth también. Pasa que Beth todavía, en estas, me parece que acá agarra como más importancia el hecho de ella intentando llevar mejor la relación, como decía yo antes, padre-hija. Pero, por ejemplo, Morty ahora le contesta.
Morty se revela.
En el último capítulo, perdón si me adelanto, digo, no pensé ver un Morty en un último episodio teniendo una relación de que le chupase un huevo tanto un presidente, que en otro momento estaría hasta la bola, ¿entendés? Sí, pero ventilando, qué sé yo. Entonces es como que, pero está bueno, porque lo logra resolver bien, y ahí es como vos decís, me parece que se termina centrando un poco más en Rick esta temporada.
Uh-huh. Y además de Rick, de la relación con Morty, de la relación con toda la familia, a mí me gusta ver eso, en esta temporada me gustó mucho ver esos pequeños fragmentos de historia en los cuales lo veíamos a Rick y a Jerry. Por ejemplo, hay un capítulo que está dedicado a ellos dos, básicamente,
sí,
que es una
claro.
aventura entre ellos dos. Después, bueno, Jerry conquistando a un alien. Se empezó a salir con un alien.
Es increíble. Y siguiéndolos a ellos porque él les dice que la culpa... Eso de Jerry es hermoso, echándole la culpa a los hijos. Y encima diciéndole, no, sí, sí, yo les dije que eran ustedes. O sea, el chabón ya está como en otro lado, la soltería le pegó.
Para mí es un personaje excelente, Jerry. Jerry. Para mí es de
lo quiero mucho a
Jerry. Es que es increíble porque eso también es como que habla de esta persona de que quiere imponer orden, sobre todo en las primeras, y no puede. El chabón no puede porque además tiene sus problemas internos de que es un tipo súper inseguro y súper conformista. No sé si se acuerdan de cómo empieza la primera temporada. El chabón iba al laburo, sí. Decía boludeces y por no hacer nada le daban medallas. ¿Me entendés? Sí. Y el tipo habla de una persona súper conformista. Entonces está muy bueno el personaje. Porque lo que vemos esta temporada es él intentando realmente empezar a desenvolverse un poco más. El capítulo que se tiene que ir con Rick pasa un poco de eso, que se le quiere hacer frente. Y después lo volvemos a ver en un anteúltimo capítulo que sigue lo mismo, ¿me entendés? Que después de ese capítulo con Rick, como que quedaba en una situación como que se tenía que hacer fuerte y qué sé yo, volvemos a tenerlo inseguro, revoludo, qué sé yo. Me parece que es un personaje súper interesante.
Por eso al final lo queremos tanto. En el último capítulo incluso demuestra que el loco, más allá de lo boludo, idiota que es un tipo que tiene amor sincero. Hasta cierto punto lo reflejan incluso en esa relación que mantiene en la segunda temporada con... No, perdón, en la primera temporada, episodio 9, que es cuando se introduce a la ciudadela de Rick y Mortis, que él se encuentra con un Rick, digamos que vendría a ser el más Morty de los Ricks.
Sí.
Pero, digamos, ese vínculo, esa cercanía que hay entre los dos, te habla un poquito también de lo que él quiere. Te llega a dar lástima el pobre el personaje este, pero sin embargo termina entendiendo de que la estructura familiar no funcionaría sin él, digamos. La cuestión de la familia tiene que estar él sí o sí.
Bueno, y el final de la tercera va por ahí también.
Sí.
O sea,
de hecho, la vuelve a enamorar a Beth.
Claro, y en una escena hermosa, cuando se la quiere volver a levantar, digamos, o como lo que como se la levantó en el pasado. Pero también, bueno, ese final es un poco de volver otra vez a la familia después de la crisis de los padres separados y los hijos yendo y viniendo en esas burbujas que le ponía Rick para que,
sin aire, que sin se lo lleve así.
Para que se lo lleven. Pero vuelve un poco a esto y me parece que es un Jerry un poco más despierto que el de la primera y la segunda, el que viene, el que vuelve. Y medio que ya todos entienden que el rock de Rick es que se van a tener que fumar el paquete de familia, digamos, porque en la escena de la cena, esa o el almuerzo, medio que le dicen, bueno, esta es la familia, y Rick cae y listo, ya está. Pero ellos comen como familia, digamos, volvieron a ser esa familia. Claro.
Ojo que también hay una evolución muy interesante en el personaje de Beth, y que quizá en el capítulo 9 es como que llega al máximo punto de darte cuenta, esto no viene de ahora, digamos, es de antes. Ella como todo el tiempo tratando de caerle bien a Rick, porque son prácticamente iguales, nada más que ella no tiene la genialidad que tiene en la mente Rick. Digamos, es hija de su padre. Pero me llamó mucho la atención un capítulo que yo dije, what the fuck, que es el 9. Sí. Que Rick le había creado un mundo a Beth para que se aísle de alguna manera. Y dejó guardado un chico que no se bancaba ahí adentro. O sea, es una locura.
No solo eso, sino que ese pibe para le entraba a los Muppets esos que estaban ahí y se comían a los bebés que no. Un delirio. Un delirio caníbal de película de exploitation, básicamente, más o menos.
Pero vos fíjate, ahí notás un poco que Beth está totalmente perdida y que no es un momento de ahora, digamos.
Sí, está perdida, pero después muestra cierta conciencia y coherencia. Cuando va a buscarlo de vuelta a él. Como que le dice, sí, vos te pensás que yo te empujé, bueno, etcétera, etcétera. Pero ella es bastante más, es como Rick, pero versión madura y racional, digamos, me parece. Sí. Ella es como,
hay
tiene
un momento,
mucho de Rick igual.
Hay un momento que ella está frente a todos esos seres y al loco que dejó encerrado en esa tierra y se prepara para algo y la escena corta y de repente vuelve Beth a su dimensión toda ensangrentada y uno entiende que se hizo bosta
con un dedo. Vuelve,
le dice, ¿puedes hacer cuánto tarda hacer un Tommy nuevo? Y dice,
no, hermoso el proceso de creación de ese Tommy nuevo. Lo ponen en micro, una especie de microondas, se sale un feto del microondas.
Sí, sí, sí. Después no. Lo dan todo con miedo, ¿viste? Sale como, no, no. Para mí son los mejores capítulos. Es los mejores capítulos.
Arriesgadísimo ese capítulo.
Jugado, sí.
Recontra jugado. Creo que es el capítulo más jugado de toda la serie. ¿Jugado?
Sí.
Es una bestialidad ese capítulo.
No, además, sí. Cuando Tommy hace la presentación, tipo la obra de teatro de su vida con todo. Unos nenitos.
Y me monto
dice,
esto, dice.
Me monto esto y lo abraza.
Claro, vos pensás, yo dije, claro, lo abraza, y dije, bueno, lo abraza.
Voy a abrazar esta roca, voy a abrazar este árbol, voy a abrazar este monstruo, voy a ponerle mi semilla, y sale otro, ¿viste? Los dos nenitos y el nenito masticándole el brazo, tío.
Encima tienen voz de nene, boludo.
No, sí, voz esa de esas vocecitas.
Ah, Dios, tremendo capítulo.
Muy fuerte, y lo escupe, es como que caga el pibe, es una cosa rarísima.
Antes de ese capítulo está uno de los capítulos que también es, yo creo que es de los mejores de la temporada, que es el de los recuerdos.
Para mí el mejor de la todos. Temporada.
Sí.
Pero, y aparte yo creo que el 8 viene a resumir de alguna manera todo lo que es esos capítulos de cosas que pasan, pero no dentro de la historia, digamos, que lo usan mucho las series, tienen como esos recursos. Creo que en Los Simpsons incluso hay un capítulo en donde Los Simpsons repasan todas las cosas que habían pasado en donde Lisa no es Lisa, incluso creo que hay una chica grande que hace de Lisa, que lo repasan como si fuera una sitcom. Bueno, y también en Rick y Morty, los capítulos de la televisión interdimensional es como que van a cosas, viste, ultra fumadas, totalmente improvisadas.
Bueno, el capítulo de la segunda es también. Que ven la tele interdimensional y sí. Vos estás flasheado viendo todo lo que pasa en la tele, ¿no?
Claro, hay dos capítulos de la
primero,
tele.
El primero es el que tipo compra el decodificador, trae el decodificador para que
se ponga un día aburrido. Obligada a,
sí.
Ese.
Pero pasa que algunos conceptos se repiten. Y el segundo es cuando tienen que operarlo a Jerry de...
No, Jerry tiene que donarle el pene a un loco que lo necesita como corazón. Porque era como el Mandela del universo.
El Mandela del multiverso.
Esta gente está enferma.
Claro. Y están en el hospital y habían como pagado, ¿viste? Que vos pagabas para, como en el aeropuerto, para ver un rato la tele y pagaban y tenían la tele ahí. Eso está muy bueno. Son como, además, eso es como un uso cuando encima celebran que hay como un segundo capítulo de televisión interdimensional. Es como reírse que sabes que tenés que rellenar un capítulo con eso. Y es como que se ríen de eso.
Hay uno de los capítulos de esta temporada en donde le dice Morty, bueno, vamos a ver tele interdimensional como hicimos las temporadas anteriores. Y de repente, creo que es este capítulo, el de la memoria. Sí, arranca así. Están siendo perseguidos por un ente que vas a saber de dónde es y Morty lleva una tortuga que es como una tortuga universal, no sé, y le dice Rick, no la mires porque si la miras vas a conocer todo. Y dice, no, pero ya la vi, dice, ya la miré a los ojos. Entonces, cuando le mira a los ojos, se trauma de alguna manera y se sienta en el sillón y dice, bueno, Morty, vamos a hacer otro capítulo de la televisión interdimensional. Y Rick le dice, Morty le dice, no puedo, tengo demasiado por mi cabeza. Entonces, ahí cuando Rick decide extraerle ese mal recuerdo y empezamos a hacer un repaso de malos recuerdos que son fantásticos.
Es hermoso el recurso de los colores. Y cómo el chabón lo va dosificando. Y en el final aparece, creo que Summer, que dice como que eso ya pasó otras veces. Lo mismo que pasó en ese capítulo ya había pasado. Lo que pasa es que a Morty como que le lava la cabeza y le saca esos recuerdos para que no lo tenga.
Es un hijo de puta.
Hay uno de los recuerdos que me encanta que le habían diseñado a Morty un... detector de mujeres, pero que en realidad era un imán de mujeres y que de repente lo pone al modo máximo y empiezan a caer minas arriba de la casa, todas mueren en el momento. Es tremendo ese
es muy
recuerdo.
Bueno ese capítulo, boludo.
Ah, excelente, pero es para desglosarlo.
La tercera temporada tiene capítulos mágicos en ese sentido. Para mí tiene un par de capítulos que no sé si me coparon tanto. Creo que es el 5 y el 6. Uno es el de Summer volviéndose gigante.
No, ese es el de que es con Jerry.
Claro, pero la otra pata...
El más choto de todo para mí es el que es tipo Mad Max.
Ese también no me gustó.
Que creo que es el segundo.
Sí, segundo me gustó mucho. El segundo, sí.
Y después que recuerde otro...
Pará, y el 6 había... ¿Cuál era el 6?
El 6 era cuando van al lugar ese que les hacen como un cleansing. y se crea.
Ah, como las versiones malas. Como que, o sea,
ah, lo de las toxinas.
Ese no está tan bueno.
Lo de las toxinas.
No, ese me pareció. Ese ese tampoco está muy bueno.
Es como flojito.
Sí,
como flojito.
Sí, como, ese sí es medio de relleno.
Pero por eso te digo que la temporada te vas. Incluso ahí nombramos dos capítulos que bajaron, digamos. Sí. Y el 2 también. Es como que no venía muy alta la temporada.
No, pero arrancó muy alto para mí, ¿eh? Con el 1.
Bueno, con el primer capítulo arrancó muy alto. Y después el 2, el 3, que es el de Pickle.
El
3
sube un poquito. El 4, es simpático.
El claro, 3. El 4 de los Vindicators, cuando sí. aparece el personaje ese que se
ahí es un buen capítulo para ver qué tan hijo de puta es Rick también.
Sí, ese está bueno.
Claro. Después, bueno, pasa el capítulo de Jerry en aventura con Rick. Después pasa el del cleansing, que es las de las toxinas. Y después en las propagandas te mostraban que iba a ser un capítulo en donde Rick y Morty viajaban a Atlantis.
Sí.
Y el capítulo arranca así. Y de repente ¡vum!, te dan vuelta. Y empieza a sonar como una música de rock, medio country. Y hacen como una presentación de una película. Esa presentación me parece espectacular. Donde van repasando lo que es la ciudadela. Que recordemos, la ciudadela se tiene que reconstruir después de lo que ocurrió con Morty, con Rick siendo perseguido como el asesino de los Mortys, de los Ricks de unidimensionales, digamos. Y en esa reconstrucción observamos como un movimiento muy de ciudad en donde solamente hay Ricks y Mortys, que es fantástico.
No, muy bueno. Como muy bueno, la figura de ese Morty como policía, policía con experiencia, y al contrario, el Rick sin experiencia, es muy buena. Y bueno, y ahí es cuando vemos la famosa figura de
Evil Morty, que no lo vemos hasta el final. En realidad ya había tenido la aparición en el capítulo 9 de la primera temporada, y en este capítulo es como que directamente ya vemos un poco más de por dónde va esa locura del Evil Morty. Y yo quería decir, este capítulo es como si fueran tres capítulos en uno, porque si ustedes se fijan, al tener múltiples Ricks y Mortys, al mismo tiempo tenemos múltiples formas de contar esa historia de esa ciudadela, en donde, por ejemplo, tenemos una historia que es muy Stand By Me,
sí,
que es de los chicos que se escapan. Son diferentes, sí, Mortys de diferentes
está el Morty, está el Morty reptiloide.
Claro, exactamente. Después está el del policía bueno y malo, que vendría a ser como la película. La anterior película creo que es Día de Entrenamiento, esa película con Denzel Washington. Que esa es más o menos la misma historia. Y después, al mismo tiempo, bueno, hay otras dando vuelta por allí.
Yo tengo el presidente acá, sí, las elecciones.
Claro, que incluso hay como una cuestión incluso muy de House of Cards.
La escena esa de Morty en la mesa, tipo a lo Doctor Strangelove de Kubrick, con una mesa redonda y sí, todos opinando alrededor de él.
Todos los Ricks.
Sí, como si fuese un nuevo orden mundial, que en realidad el plan es el de...
Claro, porque es un Morty que se revela ante el sistema y termina ganando las elecciones de la Ciudadela contra todos los Ricks que había allí. Eso ya de por sí es una locura, pensarlo en el capítulo, digamos. Y más después cuando empieza a sonar esa musiquita tétrica,
sí,
y de repente empieza a matarlos a todos, y voy a decir, a todos los que no estaban de acuerdo con él, obviamente. Creo que ese capítulo es como que resume ciertas cosas de Rick y Morty, de que te das cuenta de que no es tanto una comedia por momentos. Ese capítulo creo que es muy dramático, de hecho.
Y es muy épico aparte,
no tiene, como, sí, tiene como cierto...
No
tiene,
como que como, no para nunca, no ese capítulo chistes. No para nunca. Es medio una road movie también.
No tiene chistes.
Como...
No le gusta hacer chistes ese capítulo, digamos. Está como concentrado en su propia historia.
Sí, sí. O sea, pesa más la historia que el chiste o el gag, digamos.
Uh-huh, exactamente. Y por eso yo quería decir esto de Evil Morty, por qué lo vemos más en este capítulo. Ya había aparecido como el pergeniador, digamos, de aquellos asesinatos de Ricks en toda la ciudad, en todas las dimensiones, digamos. Era el que estaba controlando a un Rick que en realidad era un androide, era un robot. Ahí nos damos cuenta al final de ese capítulo, cuando empieza a sonar esa musiquita. Bueno, esa musiquita, nos damos cuenta de que en realidad era Morty el que controlaba al Rick robótico para cometer los asesinatos. Y en esta nos damos cuenta al final de que el que va a ser presidente, que pintaba como un buenito, era en realidad Evil Morty. Y hay varias teorías dando vuelta por allí. La que más indico yo es el tema de que en realidad ese Evil Morty es el más Rick de los Mortys.
Sí.
Es decir, en las líneas que se pueden tener, es el más Rick de los Mortys. Y es el que tiene un plan. ¿Pero por qué tiene un plan? ¿Cuál es la historia de ese Evil Morty? Creo que lo vamos a descubrir más adelante. Yo tengo la teoría de que ese Morty, ese Evil Morty, es el Morty original del Rick que nosotros conocemos. Es más, la temporada, el primer capítulo de la primera temporada arranca con Rick ya instalado en la casa, pero en todo momento nos dan a entender de que como que Rick se perdió la infancia de sus nietos, nunca estuvo presente. Sí. De hecho, es como que vuelve a casa y vuelve a formar una relación con la familia, pero nunca lo habían conocido. Sin embargo, a lo largo de las tres temporadas tenemos como algunas señales que nos indican que Rick en algún momento estuvo en contacto con la vida infantil de Morty. Hay un momento en el cual, creo que es en el capítulo 9 de la primera temporada, le están entrando a la cabeza de Rick y empiezan a ver como recuerdos. Hay un momento en el cual Rick tiene una percepción del Morty bebé y se le empiezan a caer lágrimas. Y vos decís, ¿what? ¿De dónde sale eso? A lo mejor lo quiere, no, pero es el Morty bebé. Se supone que él no lo había conocido al Morty. Vos podés decir, bueno, sí, lo conoció de niño y después se fue. No, resulta que más adelante hay un cuadro, en otros capítulos, hay un cuadro en el cual está Rick sosteniendo a un Morty más bebé, pero más grande, y sonriendo, todo peinado, como en buen estado. La teoría es que algo ha pasado con ese Morty, quizás se volvió más Rick de lo que es posible, viste, en esas reglas, un Morty no puede ser Rick. Entonces se volvió un riesgo, un problema, y por eso Rick tiene que hacer algo para de alguna manera exiliarlo o quitarlo de la línea temporal o incluso intentar matarlo y que en realidad Morty ese sobreviva para después iniciar todo ese plan malvado en el cual intente dominar todo el multiverso de Rick y Morty.
¿Qué teoría,
esa
boludo?
Es la teoría.
Alto flash.
Pero sería una locura.
No sé cómo pudiste escupir
confirma
todo eso teniendo tan claro todo. Sos muy fan, boludo. Al final...
Lo estoy repasando hace mucho. Eso pasa. Estudié, profe. ¿Qué me pone? Un 9. Digamos, esa es como la historia central. Es más, yo creo que de alguna manera, cuando termine Rick y Morty, vamos a encontrarnos de que ese va a ser quizá el sumum de todo y el desenlace de la historia, el encuentro entre Rick y el Morty.
El duelo final.
Yo creo que, no sé si el duelo final, pero sí, digamos, es como el antítesis de ese Rick o del Rick y Morty es el Evil Morty, sin duda, es el máximo enemigo que tienen en la serie.
Claro. O sea, el Darkseid del universo de Rick and Morty.
Claro, exactamente. Es más, DC tiene, en los trailers de Justice League hemos visto
sí,
Rick
hay
y Morty.
Un niño de Rick and
en
Morty.
Dos oportunidades.
El capítulo que está del boxeo.
No, bueno, pero en el último tráiler, Aquaman le dice a Cyborg, ¡Mamen! Hay un capítulo de Rick y Morty. Perdón. Me tenía que salir. Le dice algo como, mi hombre, my man. Bueno, perdón.
¿Y eso de Rick y Morty?
Bueno, hay un capítulo en donde le simulan a... para que no recuerdo ahora muy bien cómo se da, pero... Bueno, hay un personaje que aparece en medio de la historia de Jerry. Le simulan una realidad a Jerry, en la cual Jerry triunfa, digamos, en la vida. Y hay un personaje que es un cartero negro que le dice, ¡Mamen! Bueno, boludo, en serio. Yo nada más quiero que escuchen los dos audios al mismo tiempo y se van a dar cuenta que es lo mismo.
Ay, Dios, hay que hacer este video comparativo, por favor.
A ver, hay una realidad, o sea... Ricky Morty Dios. Es de Adult Swim. Adult Swim es de Cartoon Network. Cartoon Network es de Warner.
No, igualmente yo escuché y leí que hay muchos guiños en Justice League a Rick and Morty. Y hay un trailer que Barry está viendo Rick and Morty atrás en uno de sus televisores.
Sí.
No sabía este detalle, que es una magia lo que está diciendo Gaby.
Sí, sí,
pero
sí.
Creo
es
que,
la misma palabra. Que... ¡Mamen!
No puedo hablar, boludo, si me haces eso. Pero creo que hay más. Va a haber más easter eggs sobre Rick and Morty. Pero el más me mató.
Bueno, esto del multiverso arranca con DC, podría decirse, digamos. Bueno, en definitiva, la temporada no termina redonda, podría decirse, y tampoco termina con un cliffhanger.
Prometo hacer un video comparativo entre el Mad Men de Justice League y el Mad Men de
este cartero negro.
De cartero negro.
Lo bueno, prometo. Dale,
lo vamos a hacer.
Para el momento que colguemos este episodio, ya van a estar viendo el video de esta comparación.
Vuelvo a decir, el final de la temporada es como que no nos deja con algo bien redondito, digamos, no nos deja con un cliffhanger, más allá de que no termina bien, no tiene un cliffhanger como lo tiene la segunda temporada.
No.
Eso no, nos hace preguntarnos si en realidad, hay una teoría dando vuelta incluso por internet,
¿más
si en
teorías?
Realidad este es el final de temporada. Sí, sí, hay teorías, hay de todo. Es un mundo muy raro el de los fanáticos de
Gabriel, el chico teoría.
Hay una... Hay teorías que dicen que este en realidad no es el último capítulo, y hay muchos que lo basan en que la primera temporada tiene 11 capítulos. Y uno podría decir, bueno, esta también tendría un 11 capítulos si uno quisiera. De hecho, el primer capítulo no es un 1, sino que vendría a ser como un 0, si uno se lo pone a pensar. Y por eso, muchos se basan en lo que es la escena post-créditos del último capítulo de Rick and Morty, donde aparece Mr. Poopy Butthole, hermoso personaje si lo hay,
sí.
En donde dice, bueno, vamos a volver dentro de mucho tiempo y quizá la próxima vez que me vean voy a tener barba
y
voy a estar vestido de Papá Noel, dice algo así. Por eso hay muchos que dicen que quizá para Navidad puede haber un capítulo especial de Rick and Morty de Navidad en donde se resuelva en parte el conflicto con Evil Morty. Es una teoría que hay dando vuelta, pero sería redonda teniendo en cuenta que el capítulo 10 como que te deja sabor a poco el final, digamos, o que no hay algo en donde vos
no cierre de temporada, pasar, digamos.
No, digamos, es como que es toda la trama aparte que tiene que ver con esta aventura de, digámosle, la aventura de Rick y Morty en la Casa Blanca, y después te deja 3 minutos de final, digamos, son los últimos 5 minutos de los 20, resuelve lo que venía siendo esa trama de la tercera temporada y no mucho más.
Sí. Bueno, hemos repasado en sí la temporada. Hay mucho más por decir, pero entiéndanos que no queremos hacer un programa de 6 horas, claramente. Pero a mí me gustaría que, ya que estamos hablando de Rick and Morty, ustedes me digan cuál es su capítulo favorito de estas 3 temporadas en particular, y después vemos si coincidimos. Guido.
A ver. Voy a hacer uno por temporada. En la primera temporada voy a elegir el de cuando se convierten en los monstruos Cronenberg, que es como el que da inicio al universo en el que ahora viven. Después de la segunda temporada, me gusta mucho el que empiezan a meterse todas las figuras estas en la casa. Y también es de la segunda temporada, es la del casamiento del hombre ave.
Sí.
Ese también me gusta mucho. Un gran personaje, el hombre ave. Y de la tercera temporada, me parece que estoy entre, de manera muy, muy igualada, el 8 y el 9. Creo que me quedo yo por el... Yo sé que Ernie va a decir el 8, entonces yo voy a decir el 9 porque me gusta que sea arriesgado. Así que voy con el 9 para marcar diferencia.
Muy bien, y el resumen de Guido. Yo tengo... Los míos son los tengo bastante claros. Mi favorito es Total Recall, que es el de... ¿Cuál es, Gaby? El de... Pará, quiero... No, porque...
Sí, coincido con vos, por eso... Para no redundar, adhiero a que es mi capítulo.
Es el de la casa.
El de la casa.
Claro, es una idea tan loca. Es más, yo te digo que fue el primer capítulo que vi y dije, esto es una locura. ¿De dónde van a sacar esto? Hay como unos alien parásitos, digamos.
Sí, es una locura ese capítulo. Es una locura que crece y crece y crece encima. Después, el segundo creo que pondría A Rick of Time. Que es el de la pantalla que se empieza como a dividir y es un quilombo también. Por eso me gusta, porque te sorprende. Es un capítulo que te recontra sorprende. Y después creo que pongo el 8 de la tercera temporada como esos mi top 3 de Rick and Morty. Voy a hacer un 3.
Yo vuelvo a decir, el Total Recall, que es el de los... el que mencionaste vos, Ernie, primero. El de los parásitos que crean recuerdos en la mente de estas personas. Es tremendo. Ese es mi favorito. Después creo que los de la tele interdimensional son tremendos, porque son los más fumados del mundo esos capítulos, y se nota que incluso están improvisados. Y en la tercera temporada quiero decir que para mí el mejor capítulo es el 7. Me parece que en esto de la sorpresa y de cómo Ricky Morty te puede llegar a sorprender, es el que más
fue
me sorprendió
popular,
porque
Gaby.
Fue un tema...
Pará, hicimos 7, no, no, de la 3 elegimos todos diferentes, el 7, el 8 y el 9.
Sí.
¡Ah, mames!
¡Mames! Bueno, el 7 yo creo que porque va a diferentes lugares y porque no hay un solo chiste, digamos, como forzado. No hay chistes directamente en ese capítulo. Es dramático. Entonces, por eso, por ser diferente, lo elijo. Y bueno, por ahí, para hacer un capítulo de referencia de la ciencia ficción, tendríamos que hacer una hora aparte. Pero quiero decir rápidamente que todos los nombres de los capítulos son geniales.
Sí, sí, sí.
Y todos están basados en películas de ciencia ficción.
Sí.
Y por eso hay que darle como un premio extra a Rick y Morty, porque tenés que tener creatividad para hacerlo, realmente.
Sí, sí, tenés
y después
que tener
te das cuenta
de
que los capítulos de algún... Claro, y te das cuenta que los capítulos en sí están basados con esos títulos. Entonces, capaz que pensaron la historia y después dijeron, ah, mira, tal película tiene como algún elemento de esto. Así que es espectacular. Y otra cosa, las canciones y cómo utilizan la música. Creo que hay muy pocas series que lo hagan como hacen ellos, porque... Está bien, todas las series animadas hacen canciones, crean canciones, pero acá es como que lo usan de una manera diferente y notas lo espacial, interdimensional y de ciencia ficción ahí entre medio. Así que, ¡mamen!
Todos somos más lisérgicos que Ricky Morty. Este episodio más lisérgico es el más lisérgico de todos también, o sea... Qué mal hicimos en meternos en hacer Rick y Morty, porque de alguna manera nos pusimos muy lisérgicos.
Ay, Dios santo, ese final fue hermoso.
Bueno, y queda prometido el videíto comparativo,
sí, sí, sí,
el
sí,
trailer
sí.
de Justin League. Porque acuérdense de mí cuando lo vean.
Ahora me pongo en contacto con Gaby fuera del aire. Para que me pase la data.
La producción está
trabajando. Que dice esta frase.
La producción está drogada. Yo nada más una sola cosa. Y con esto quiero cerrar rápido. Recomendación de Adult Swim.
Por las dudas.
Mr. Pickle es una serie muy copada, muy divertida, al estilo Rick y Morty. Con una familia muy tranquila que tiene un perro demoníaco que hace rituales satánicos. Los invito a que la vean.
Tremendo,
está
tremendo.
Excelente. La pasan en ISAT en caso
yo
que
también.
Quieran. Si no, la buscan en internet y listo.
Yo también la recomiendo.
Ah, ¿la viste?
Vamos.
Es buenísima.
Sí, la vi por internet.
Sí, la recomendaba.
Es muy buena, es muy fumada. ¿Alguna más recomendación, Guillito?
No, yo ya estoy.
Yo no recomiendo nada esta vez. Paso porque no tengo tanto para nada.
Mi recomendación es que vean Hora de Aventura. Menos, digamos, menos redondo que Rick y Morty. No tiene una línea, pero igual de fumado. Así que recomiendo eso. Bueno, chicos, hemos hablado lo que pudimos. Queda tanto por decir, pero es un gusto haberlo compartido con ustedes. Espero que le haya gustado a la gente que se quedó hasta el final. ¡My man! Aquel que lo vio al final. Y lo vamos a repetir 800 veces.
Me alegra también por tu parte, porque te notamos muy, muy, muy contento de haber hecho este capítulo. Sabemos que teníamos muchas ganas de hacerlo.
Ya está,
le cumplimos el sueño al pibe.
Sí, al my man.
Gracias, chicos. La verdad que son mi Julián White. Son 3:30.
Ya está, con eso cerramos todo.
Bueno,
ay Dios, bueno,
chao.
Hagamos así con el dedito, cerremos, por favor. Basta.
Bye. Adiós.
Un abrazo, chicos, nos vemos.
Bye. Bye.